paso a paso. Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Valladolid, conserva tu alma, guárdala, no dejes que te profanen, no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad. Tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja y hay que mantenerla a todo trance. Es el genio de un pueblo que vibra por la belleza de lo religioso, de esas estas esculturas. Dios quiera que los años venideros conserven ese espíritu de hoy.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos una nueva temporada de Paso a Paso. Ya esta es la tercera y la seguimos haciendo como en años anteriores desde el lobby del Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30. Invitamos a todos nuestros oyentes que se quieran acercar hasta aquí para poder presenciar cómo hacemos este programa en directo sábado a sábado hasta la próxima Pascua de Resurrección. Hoy en nuestra mesa de invitados tenemos, es todo un honor tener aquí a nuestro señor alcalde, don Óscar Puente Santiago. Buenos días, señor alcalde, muchas gracias por atender los micrófonos de Paso a Paso.
Buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
Asimismo, tenemos al presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid, Felipe Esteban Alonso. Buenos días, Felipe.
Muy buenos días y muchas gracias.
Y nuestro tercer invitado en mesa de tertulia es don Francisco Javier de Frutos, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid, más cariñosamente conocida como Asociación de Hoteles de Valladolid. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Señor alcalde, en primer lugar, este programa va funcionando y para que, no sé si nos ha escuchado alguna vez, los oyentes nos han ido mandando preguntas durante esta semana para hacérselas a los invitados. Queremos también dar las gracias, en primer lugar, a las personas que vienen a ver este programa en directo, así como a Diego. Diego, buenos días.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los invitados por venir. Pues 36 días nos separan ya del Viernes de Dolores, de la primera procesión, y ya estamos, como se suele decir, en capilla. Así que ya estamos las bandas ensayando, los pasos ensayando, los hábitos planchados y adelante con los faroles, como se suele decir.
Uh-huh. Señor alcalde, nos preguntan sobre sus primeros recuerdos de infancia sobre la Semana Santa. ¿Qué son sus primeros recuerdos?
Bueno, es complicado situar un primer recuerdo en algo que has vivido desde siempre y, por tanto, que lo tienes ahí como algo natural, ¿no? Mis recuerdos de la Semana Santa más claros son a partir de que mi padre se hace cofrade. No recuerdo ahora el año, ¿no? Y sobre todo el momento en el que fundan la banda de gaitas de la Piedad. Él formaba parte de la Piedad y es él el fundador y el que fue gaitero mayor muchos años, ¿no? Y mis recuerdos de Semana Santa sobre todo están vinculados al tiempo en el que mi padre fue cofrade, vamos.
Uh-huh. Desde que ha sido nombrado alcalde de la ciudad de Valladolid, elegido alcalde de la ciudad de Valladolid, ha tenido muchas reuniones. Conocía que había tantas asociaciones y cofradías, me imagino que sí, pero sobre todo asociaciones que van alrededor de la Semana Santa.
Sí, bueno, hombre, yo llevo mucho tiempo aquí, soy de aquí y vamos, no me pilla de nuevas casi nada de lo que pasa, ¿no? Entonces, ya asumía que en torno a la Semana Santa hay mucha gente involucrada, muchas instituciones, muchas asociaciones, y es normal que haya muchas reuniones, ¿no? Tampoco han sido tantas, ¿eh? Yo creo que la mayor parte de las cosas las canaliza la Junta de Cofradías, con la que tenemos una interlocución muy directa, y luego, bueno, pues ahí hemos mantenido reuniones con algunas otras asociaciones, también en torno a cuestiones que no son puramente de la Semana Santa, como el famoso museo, también con alguna cofradía en particular, pero bueno, yo creo que dentro de la normalidad de lo que es un acontecimiento como es la Semana Santa, que bueno, pues se prepara durante todo el año y se vive con muchísima intensidad.
Uh-huh. Felipe, hablando de Junta de Semana Santa, ¿qué actividades tiene organizada la Junta de Semana Santa para esta Cuaresma?
Pues la Junta en sí no tiene ninguna actividad. Lo que pasa, lo que tengan las cofradías en sus sedes.
¿Hay las visitas organizadas para presentarse más entre Valladolid fuera?
Sí, bueno, la vamos a presentar en Arbas, provincia de en Cáceres, y después tenemos la exposición que hacemos todos los años y otra que queremos hacer también de fotografía en la Casa Revilla.
Había por parte de nuestros oyentes, nos han hecho llegar muchos reproches en relación a la poca actividad que la Junta de Semana Santa organiza para dar a conocer la Semana Santa fuera de Valladolid. Si la comparamos, la Junta de Semana Santa de Valladolid organiza en Herbás la presentación, mientras que, por ejemplo, en Medina de Río Seco la va a hacer en Zaragoza, Soria, Astorga. Se consulta, hace poco la concejala de Cultura ha presentado los datos turísticos de la ciudad de Valladolid. ¿Se consulta este estudio para saber en qué ciudades sería bueno poder ir a presentar la Semana Santa para poder atraer turistas?
Es que hemos ido ya, de la región de Castilla y León ya hemos ido a todas las capitales y a todos los pueblos grandes. O sea, y ahora nos tenemos que ir un poquito más afuera a ver si podemos traer a gente. Uh-huh. Pero que hemos hecho la consulta en todos, o sea, nos hemos presentado en todas las capitales y pueblos grandes o importantes de la región.
Don Francisco Javier de Frutos, presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid. ¿Cuántas plazas hoteleras tiene la ciudad de Valladolid a día de hoy?
La ciudad de Valladolid tiene en torno a algo más de 2.000 habitaciones, unas 2.200 habitaciones de 3 estrellas en adelante. Y la provincia de Valladolid, de la cual forma parte de nuestra asociación, o mejor dicho, la cual abarca a nuestra asociación, tiene en torno a 5.000 habitaciones y en torno a 7.000 plazas.
Su asociación engloba 37 centros hoteleros.
Efectivamente, así es.
Uh-huh. ¿Cómo están las reservas a día de hoy, de cara a la Semana Santa? ¿Todavía es pronto, tal vez?
Todavía es pronto. Yo creo que no procede evaluar el ritmo de las reservas. Estamos empezando febrero. Realmente venimos de finalizar la Navidad, el comienzo de enero ha sido complicado y la gente está superando la cuesta de enero y el principio de febrero más que pensando en salir a la Semana Santa. Esperemos que según vaya avanzando el mes y comenzando el mes siguiente, las reservas por supuesto se animen.
Por datos anteriores de otros años, las pernoctaciones de Semana Santa, ¿qué porcentaje conllevan con respecto al porcentaje de ocupación de todo el año?
Bueno, hablar de ese dato quizás no sea relevante. Para mí lo realmente relevante es hablar de la Semana Santa como el gran evento de Valladolid. Valladolid hemos hablado que es una ciudad de eventos. Valladolid no es una ciudad que tenga un turismo estable. Valladolid es una ciudad muy bien ubicada en la cual los eventos funcionan muy, muy bien. Hemos hablado que un gran evento es Pingüinos, motivo por el cual el Ayuntamiento ha seguido apostando por él. Un gran evento es el Teatro de Calle, un gran evento es Seminci, pero sin duda el gran evento por encima de todos los anteriores es la Semana Santa. Es el gran icono de Valladolid que debemos entre todos apoyar y si puede ser, seguir impulsando para que supere las metas ya alcanzadas.
Hablaremos de ese evento y de las cosas necesarias que hacen falta para seguir potenciándole y sumar más puntos de cara a próximos años y a este año 2016 que ya llama a nuestra puerta. ¿Tiene alguna relación usted con la Semana Santa? ¿De alguna cofradía, algún familiar?
Pues no, desgraciadamente no tengo tradición familiar, mis obligaciones laborales me lo impiden. Me hubiese gustado, pero no lo descarto, de hecho.
Uh-huh. Hasta que se tenga que comprometer con alguien y entonces será la cofrade. Pues vamos a hacer el primer alto en el camino y vamos a echar una mirada atrás. Saben que en nuestro programa tenemos varios apartados y uno de ellos es agradecer y acordarnos de las personas que han trabajado por nuestra Semana Santa y que por desgracia nos han dejado en este último año. Vamos a hacer la primera mirada atrás.
Una mirada atrás en nuestra Semana Santa.
La Semana Santa, tal como la conocemos, es fruto del esfuerzo de muchas personas que a lo largo de los años trabajaron de forma anónima por sus cofradías. Una mirada atrás quiere ser un espacio que sirva para recordar y sacar del anonimato a esas personas que, aun no estando físicamente entre nosotros, sí que lo está su espíritu en el trabajo que realizaron de una forma sobresaliente. Hoy queremos recordar a Esperanza San José García. Ingresó en el año 1984 en la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna,
ocupó diferentes puestos directivos en la hermandad durante 15 años, tiempo en el que la cofradía adquirió gran cantidad de enseres profesionales, así como el Cristo de la Humildad. Ejerció el puesto de presidenta de la hermandad desde el año 2007 al 2010, periodo en el que la hermandad puso en marcha la celebración de un pregón cofrade y la adquisición de una nueva bandera procesional, una cruz guía y la restauración de la carroza de la imagen titular de la hermandad. En próximos programas regresaremos para echar una mirada atrás.
Retornamos en nuestra mesa de tertulia en este primer programa de la tercera temporada de Paso a Paso desde el Hotel Enara situado en la calle Montero Calvo número 30 con nuestros invitados de hoy, el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Felipe Esteban Alonso, y el presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid, don Francisco Javier de Frutos. Está claro que las cifras de turismo son importantes para la ciudad dentro de un espacio que conlleva una religiosidad por parte de los ciudadanos que forman las filas de los cofrades. ¿Qué podemos hacer para ampliar este número de turistas en la ciudad? Van aumentando las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas que tenemos sobre la mesa desde el 2012 al 2015. Dicen que fuera del verano las mejores cifras de turismo son el mes en que cae la Semana Santa y el mes en que se hace la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y vemos que en los últimos años ha ido bajando el número de alojamientos, de pernotaciones y de viajeros con la SEMINCI y ha ido aumentando el de Semana Santa. ¿Qué creen ustedes que debemos tocar para poder aumentar este número de viajeros en Valladolid?
Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que lo primero, lo que hagamos lo tenemos que hacer de común acuerdo. Es decir, que la Semana Santa no es algo que se pueda tocar por la vía de la imposición. Es necesario el diálogo con las cofradías, es necesario el diálogo con los hoteleros y bueno, encontrar fórmulas que nos permitan mejorarla. También es verdad que las cifras de ocupación en Semana Santa hay algunos días que son difícilmente mejorables, porque, salvo que me corrija el presidente de la Asociación de Hoteleros, concretamente pues el fin de semana yo creo que no da más la cosa, estamos a tope, ¿no? Quizá son los días de diario, de lunes a jueves, cuando el margen de mejora es mayor, ¿no? Y ahí es donde tenemos que intentar encontrar, ver de qué manera podemos mejorar lo que tenemos para que venga más gente o mejorar también la labor de promoción que hacemos de la Semana Santa, ¿no? No sé, Paco, si...
Mira, la,
si...
La realidad es que de lunes a miércoles la ocupación de Valladolid es floja, e incluso, si cabe, más floja que una semana normal. ¿Por qué? Mirar, la ocupación se mueve mucho en función de las vacaciones escolares. Cuando los niños tienen vacaciones, los padres que acostumbran a moverse por motivos laborales dejan de moverse. Durante la semana, durante los días previos a los días festivos de la Semana Santa, los niños tienen vacaciones, la mayoría de los casos, y los padres dejan de moverse, con lo cual las pernoctaciones con motivo de negocio descienden. Ahora bien, la tendencia cambia radicalmente el jueves y el Viernes Santo. Los grandes días de ocupación de Valladolid son el jueves y el Viernes Santo. Y si tenemos que destacar un día por encima de todos, el Viernes Santo. El sábado las ocupaciones ya descienden y el domingo la ocupación ya es bastante floja. Cierto es que el calendario académico nacional es muy irregular, lo que lleva a que las vacaciones sean diferentes en función de las comunidades. La comunidad catalana, la comunidad valenciana, la comunidad mallorquina tienen vacaciones, comienzan las vacaciones, si no me equivoco, el Jueves Santo. Y las prolongan hasta la semana siguiente, lo que hace que haya algunos viajeros que proceden de esa zona que alarguen su pernoctación hasta el domingo o hasta el lunes. Esto que al principio podría ser malo, yo creo que a la larga se está tornando en positivo porque está desestacionalizando esa tendencia de ocupar exclusivamente los días de jueves y Viernes Santo. ¿Cómo mejorar esto? Sin duda, yo creo que entre todos deberíamos plantear crear una nueva procesión, el crear un nuevo motivo, el crear un nuevo reclamo, yo ahí lo dejo en manos de los profesionales, de cara al Sábado Santo, para que con este nuevo reclamo conseguir retener al turista algo más. Siempre, siempre, por supuesto, con la base del absoluto respeto a las tradiciones, y tiene que ser la Junta de Cofradías quien lo decida.
Felipe, la revisión estaba sobre la marcha. El vicario ha comentado que quiere que se revisen las procesiones. Bueno, ya lo comentó hace varios años en una carta y ahora parece ser que sí que va a hacerlo.
Pero dándole contestación a Paco, es un contrasentido lo que decía de que las vacaciones cayeran en lunes, en martes y en miércoles, porque es una cosa que hemos pedido todas las juntas de Castilla y León, o sea, todas las juntas de cofradías, a la consejera de Cultura, que caigan las vacaciones de Semana Santa en la Semana Santa, para que los niños puedan participar en ella. Sí que es verdad que puede pasar lo que dice Paco, que al tener vacaciones los padres, pues a lo mejor se ausenten de aquí, pero es que nosotros sí hemos luchado por eso.
Tal vez la idea sería poder enfocar un poco el turismo para el lunes, martes y miércoles santo a personas de cierta edad que no están atados por cargas familiares o cargas laborales.
Es complicado porque el que viaja tiene sus obligaciones y el que viaja procede de fuera y el que viaja tiene unas obligaciones laborales que son diferentes en función de las comunidades. Entonces yo creo que esto es más un proyecto nacional que por regularizar las vacaciones en todo el país y que no se cometan no tengamos esta serie de irregularidades entre comunidades que generan distorsiones.
Uh-huh. También, si me perdonáis, es un poco extraño que en Castilla y León, una región con, creo que llamamos por 10 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, se esté cuestionando que si el Jueves Santo abra el comercio o no abra el comercio, o sea, no solo las vacaciones escolares, si los trabajadores, la gente tiene que trabajar esos días, pues también es complicado que se puedan desplazar, venir aquí o desplazarse a otros lugares.
De todas formas, también otra de las cosas que nos indican nuestros oyentes es el tema de tal vez estudiar la estética dentro de las procesiones. Me explico, la ciudad, sobre todo. Nos pregunta mucho qué posibilidad hay, esto yo llevo escuchándolo ya desde que tengo uso de razón, la posibilidad que hay de poder apagar, por ejemplo, el alumbrado público en ciertas zonas para poder ensalzar más el recorrido de los cortejos. Uh-huh. Sucede, por ejemplo, en la Torre de Santiago, que ha ganado mucho esa procesión, la Cofradía de las Siete Palabras, con su Cristo de las Mercedes, cuando apaga las luces del propio atrio.
Sí, yo creo que hay dos campos en los que claramente se puede trabajar. Uno es el tema de la iluminación, y es algo en lo que yo creo que está todo el mundo de acuerdo, que se pueden hacer cosas para bueno, darle mayor realce a las procesiones. También todo lo que es tema de gradas, tema de balcones, es decir, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar y con eso también darle mayor realce. Pero bueno, yo creo, vamos, sin salirme de la línea que marcáis, ¿no? Está bien que pensemos en la Semana Santa como reclamo turístico, está bien que pensemos cómo podemos atraer más turistas, pero yo creo que no debemos desenfocar el tiro. La Semana Santa es lo que es y lo que tenemos que tratar es de que sea lo mejor posible y luego el resultado de todo eso probablemente sea que captemos más turistas, pero creo que si enfocáramos la Semana Santa exclusivamente como un reclamo turístico, probablemente nos equivocaríamos y probablemente la desnaturalizaríamos, ¿no? Y eso probablemente a la larga lo que llevaría es a una pérdida de autenticidad y también probablemente una pérdida de interés, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace, hay que intentar también, como digo, que todo sea consensuado, que parta del diálogo y de un diagnóstico común y que seamos capaces de poco a poco, no es la Semana Santa no es algo que ha nacido ayer, tiene una tradición de siglos y por tanto tenemos que introducir los cambios con sentido, ¿no? Con criterio.
Es curioso, me gusta que haga ese comentario, señor alcalde, porque, si soy sincero, muchas de las cartas mensajes que hemos recibido estos días, nos querían hacerle una pregunta, y es la siguiente. Tanto en la entrevista que le hicimos en el ayuntamiento, el día de presentación del cartel y el nombramiento del próximo pregonero, como en medios de comunicación esta misma semana, usted ha manifestado que el próximo, me parece que es el día 20, va a pasar a formar parte de una cofradía. Uh-huh. Y siempre ha comentado que ha sido por compromiso con un amigo. Sí, ha habido gente que le ha llamado mucho la atención, ha dicho, hombre, no nos hace de una cofradía por compromiso con un amigo, se hace porque o le llama la imagen o es porque su padre desde pequeño le ha inculcado ese espíritu hacia esa imagen y bueno, pues es que ha habido un sector que se encuentra molesto porque creen que hacerse una cofradía es algo más que en un compromiso con un amigo, sino con un compromiso con una imagen.
Bueno, yo creo que mi experiencia corta en la alcaldía y un poco más larga en la política, me dice que sectores descontentos los va a haber siempre, haga uno lo que haga, ¿no? Yo creo que es bonito que que un amigo le pide un compromiso de ese tipo y uno lo asuma, ¿no? Podía haberlo cumplido antes de las elecciones del año pasado, ¿no? Que es cuando realmente iba a hacerlo y cuando me comprometí, pero no quería que se interpretara como un gesto electoralista y lo pospusimos para el año siguiente, pase lo que pase. Por cierto, el amigo está aquí delante, ¿no? Uh-huh. Y si yo me hubiera hecho de una cofradía por esa vinculación con la imagen o con la tradición familiar, me habría hecho de la Piedad, que es de la cofradía de la que fue mi padre y es la imagen que mi madre siempre ha tenido como la imagen favorita de la Semana Santa, pero en este caso me comprometí con un amigo y creo que es un buen gesto, creo que es un gesto bonito el cumplir con los compromisos que uno asume con sus amigos. En todo caso es un compromiso que, como todo el mundo podrá ver, no tiene nada de pecuniario, ¿eh? No me he comprometido a darle trabajo, ni a contratarle, ni a beneficiarle, ni a favorecerle, sino que me he comprometido a darle gusto en una cuestión que para él es central, es esencial, porque es cofrade de hace muchos años y le apetecía que yo formara parte de su cofradía, ¿no?
¿Va a participar activamente en la vida de la cofradía?
Bueno, primero tengo que ver qué me implica desde el punto de vista personal en este momento formar parte de esa vida activa, porque yo la Semana Santa la tengo que vivir como alcalde de la ciudad y eso me va a suponer estar en muchos sitios. No puedo estar exclusivamente centrado en una cofradía, pero dentro de lo que sean mis posibilidades lo intentaré.
Si me acepta un consejo, formar parte del coro que tiene sería un buen comienzo.
Del coro, mira, pues no se me da mal del todo cantar, así que a lo mejor ahí encuentro mi espacio.
Puede ser. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, sobre cómo mejorar la Semana Santa de Valladolid. Hay una pregunta también que nos han hecho, que es ¿quién sería la persona responsable? El Ayuntamiento de Valladolid hace un esfuerzo por parte de la Policía Municipal, el Servicio de Limpieza y sobre todo la Policía Municipal en colocar una serie de vallado para que no aparquen los vehículos y unas cintas. ¿Qué sucede? Cuando pasa la procesión nadie se acuerda de retirar esas cintas y esas vallas que quedan incluso tiradas por el suelo o incluso en algunos momentos siendo un obstáculo para los propios cofrades en el transcurrir de su procesión. ¿Quién tiene que ser responsable de apartar esas vallas para buscar la estética? Sobre todo a la hora de la procesión.
Bien, entiendo que todo el tema vallado es corre a cargo del Servicio de Mantenimiento Municipal y de Vías y Obras. Por tanto, lo que haremos será revisar eso. La verdad es que no tenía conocimiento de que hubiera ningún problema en ese sentido y lo que haremos es trataremos de trabajar con previsión para corregir si es que se han producido algunos problemas en el pasado e intentar que eso no se vuelva a reproducir.
Otra cosa que nos influye a tanto a la Junta de Semana Santa, a la
Semana. Perdón. Las vallas las pone la Junta de Semana Santa y las recoge también la Junta de Semana Santa. Ahora que después haya algunas personas que por dejadez las tienen o tal, pero las recoge la Junta de Semana Santa.
A lo que se refiere Felipe son a las vallas de prohibido aparcar. Estas, las que son rojas.
A las señales.
Las señales y las cintas. Sí. Te refieres a las vallas amarillas, como comentas.
Eso es vías y obras. De todas maneras, o de movilidad. De todas maneras, una de las cosas, no tiene que ver con la Semana Santa propiamente, pero una de las cosas que nos hemos encontrado es falta de personal en algunos departamentos, y en concreto en el de señalización vertical y horizontal, era un tema que estaba enteramente privatizado, y bueno, pues eso nos genera algunos problemas. Y una de las cosas que hemos hecho ahora es crear una cuadrilla que se va a dedicar, entre otras cosas, al control de esa empresa que va a seguir llevando la señalización vertical y horizontal, la que sea, porque lo vamos a sacar a concurso y, bueno, pues probablemente eso nos va a ayudar a evitar ese tipo de problemas, ¿no?
Comentaba que otro de los problemas que surgen a la Asociación de Hoteles, a la Junta de Semana Santa y al Ayuntamiento también, es un tema que en los dos últimos años no hemos hablado mucho de ello porque han sido muy felices estas dos últimas Semanas Santas, pero es el tema de la lluvia. ¿Qué hacemos con el plan famoso B que se ha hablado? ¿Se ha avanzado sobre este tema? ¿Qué podemos hacer para que el turista cuando venga aquí, si llueve y se suspende alguna procesión, Dios no quiera, reencauzarle para que vea algo de Semana Santa? Entre ellos se hablaba incluso de un museo de Semana Santa en Santa Ana.
Bueno, sobre ese último asunto se está hablando ya. Saben que el Ayuntamiento de momento se ha quedado solo en la defensa de la pervivencia del Museo de San Joaquín y Santa Ana y los 50.000 euros que cuesta al año de momento los pone el Ayuntamiento sin ayuda de ninguna otra institución. Espero que alguien más se anime y nos eche una mano. Y de paso, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido hablar con la Junta de Cofradías, que estaría interesada en que ese espacio albergara el Museo de la Semana Santa de Valladolid. Teníamos otra propuesta completamente distinta, de otro tipo de museo, yo creo que mucho menos vinculado a lo que es la Semana Santa de Valladolid y su historia. Por tanto, nos ha parecido mucho más lógico el contar con las cofradías para ese museo y, en principio, el espacio en el que hemos pensado para albergarlo es precisamente ese ese museo.
La Asociación de Hoteleros, ¿cómo ve esta circunstancia de la lluvia y la Semana Santa? ¿Cómo les afecta, sobre todo?
Bueno, pues lo tenemos que ver con absoluto respeto. Nosotros somos somos proveedores, disponemos de infraestructuras en las cuales se alojan los turistas, pero tenemos que respetar la decisión que tome la Junta de Cofradías al respecto. Realmente no somos quién para juzgar si tiene o no que haber un plan B. Lo que sí que aprovecho es para tender la mano al alcalde y ofrecemos todos nuestros puntos de venta para poder dirigir turistas a ese museo de San Joaquín y Santa Ana. Creo que los hoteleros de Valladolid en los últimos tiempos hemos sido quizás olvidados, y recuerdo que pernoctan en nuestros establecimientos en torno a 4.000, 5.000 personas todos los fines de semana, que son clientes potenciales de todos esos turistas, de todos esos museos. Hemos de explotar esta fuente de prescriptores que somos los hoteles para dirigir turistas a ese museo. Uh-huh. Si ese museo queremos que cobre valor, solo lo podemos conseguir si nos implicamos, si se implica, además del ayuntamiento, todas las empresas, instituciones, asociaciones, y en este caso yo, como presidente de los hoteles, ofrezco la implicación y el compromiso de los hoteleros de Valladolid para poder dirigir clientes a ese museo.
Uh-huh. Pues estupendo, ¿no? La verdad es que es un museo que, como todo el mundo sabe, cuenta con 4 cuadros de Francisco de Goya y pocas ciudades pueden decirlo, y es una pena, ¿no?, que esté prácticamente abocado al cierre por falta de ayudas, por falta de visitantes y por falta de ingresos, cuando probablemente tenga un tirón importante, y si además lo complementamos con un contenidos relacionados con la Semana Santa, pues yo creo que puede ser doblemente interesante, ¿no?
Esta misma semana
la Junta ya lo ha dicho el señor alcalde, que estamos dispuestos a colaborar, y cuando digo la Junta implico a las 20 cofradías de Valladolid. Estamos dispuestos para que ese museo no se cierre, y en lo que esté de nuestra mano, le apoyaremos en todo.
¿Ya has hablado con las cofradías para saber qué van a aportar cada una a ese museo?
No, de aportar cada una no. Ya hemos hablado con las cofradías, y las cofradías están conformes en apoyar esa idea.
Pero habrá que exponer algo en el museo, entiendo.
Cuando veamos que sea lo del ayuntamiento ya va en marcha, entonces será el momento de hablar con las cofradías y decirles que cada una lo que pueden aportar a ese museo.
Yo creo que con que la Junta de Castilla y León aportase a ese museo lo mismo que va a aportar al Museo de Semana Santa de Zamora para su mejora, que se van a ser 300.000 euros, según se ha anunciado esta misma semana, habría más que de sobra para ese museo.
Yo creo que nos conformaríamos con bastante menos, seguramente.
Lo que sí que es cierto es que, hablando en una de las cartas que hemos recibido también, nos comunicaba, nos pedía que le transmitiésemos esta pregunta. Uno de los apartados, una de las propuestas, la 262 de su programa electoral, hablaba de, cito textualmente, la riqueza de la Semana Santa de Valladolid no debe ceñirse solo a estas fechas. La forma de aprovechar su riqueza y atractivo de forma permanente debe ser consensuada. ¿A qué se refería con este punto?
Por ejemplo, el museo. Yo creo que el museo, darle estabilidad, un museo que tenga contenidos durante todo el año, yo creo que es una propuesta claramente en esa dirección, ¿no? Y también me gusta que se recalque lo del consenso, es decir, que aquí nosotros podemos proponer cosas, podemos abrir un debate público sobre cualquier cuestión, pero que quede una cosa clara, es decir, la Semana Santa o va adelante por consenso o no va, es decir, que no, nosotros no vamos a imponer nada. Esto es proponer, dialogar y a partir de ahí pues encontrar salidas, ¿no?
Ustedes ya desde fuera, que no están todavía, por lo menos el alcalde no está todavía, formando parte de esta gran familia que somos los cofrades, ¿cómo han visto la polémica de que la Catedral de Valladolid cobre 150 euros a cada cofradía por hacer acto de penitencia durante la Semana Santa?
A mí me vas a permitir que en ese asunto te puede, poco menos que diga pasapalabra, ¿no? O sea, yo creo que no debo opinar. Es una cuestión que es ajena completamente al ayuntamiento, y son los cofrades y es la iglesia quienes tienen que debatir sobre esto.
Es absoluto respeto a la decisión tomada.
No, yo en esto te quería decir que no es una imposición ni nada. Es un donativo que las cofradías ya daban a la catedral, y ahora se han puesto de acuerdo para que el donativo eso sea igual para todos, y eso es lo que ha pasado. Pero no ha habido ningún problema más. O sea, están todas conformes y no ha habido ninguna distensión para que digan, pues yo no, yo sí.
Imposición está claro que no es, eso nos consta a nosotros, y es más, nos consta que ha habido, que ya hace varios años, ya el deán de la catedral mandó una carta muy educada a ciertas cofradías, las cuales miraron para otro lado, y eso ha conllevado que luego se tome la decisión que se tomó el año pasado. Es tres cuartos de lo que va a pasar con el vicario. El vicario mandó una carta diciendo que, por favor, revisarme el contenido, los nombres de vuestras procesiones. Pasan tres años, las cofradías, excepto dos o tres honrosas excepciones, han hecho su trabajo, y el resto, pues normal, el vicario tendrá, como ha hecho este año, anunciar el que va a intentar modificarlas.
De la Semana Santa, modificarlas.
¿Cómo está,
no, señor? No modificarlas, no. Hacer un estudio sobre ellas.
¿Cómo está, señor alcalde, y si será beneficioso tanto para los hoteles porque o para la ciudad, la declaración de patrimonio inmaterial que se promovió desde el año pasado desde el ayuntamiento?
No tenemos informes de que haya ningún avance significativo en torno a esta cuestión. Ninguno.
Desconocemos. Para nosotros lo realmente importante es que la Semana Santa se mantenga y se impulse como icono de Valladolid. Y yo, al hilo de lo que decíais antes, ¿qué es más? ¿La Semana Santa? ¿Qué evento trae más turismo? ¿La Semana Santa? ¿La Seminci? ¿El Teatro de Calle? Yo creo que son eventos complementarios, y la Semana Santa hay que valorarlo no por lo que trae de forma aislada esos dos o tres días, sino por la imagen que proyecta de ciudad en España durante todo el año. Para mí eso es lo realmente importante, y la Semana Santa es un evento con una gran tradición, una gran repercusión, que ocupa minutos en los medios y que nos trae turismo antes y después de la Semana Santa, con lo cual yo creo que hay que tener una mentalidad mucho más de ciudad y mucho más global que en sí de un evento en particular.
Pues antes de ya enfilar el final de nuestro programa, vamos a hacer un segundo alto y vamos a hacer como otros años. Vamos a hacerles llegar a ustedes las principales novedades, no solamente de la ciudad de Valladolid, sino también de los pueblos del Alfoz de la ciudad. En este caso, hemos hablado con el presidente de Medina del Campo, de la Junta de Cofradías de Medina del Campo, el cual nos ha indicado, nos ha estado informando de cuáles son las principales novedades que tiene la Semana Santa de Medina del Campo, que son muchas, Felipe. Tenemos que tomar nota de Medina del Campo. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Será que no las tenían antes.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Nos encontramos con don Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Cofrade, Carlos.
Gracias a vosotros, Julián.
Nos gustaría que contase a los oyentes qué novedades presenta la Semana Santa de Medina del Campo para este año 2016.
Bueno, pues la principal es que vamos a tener procesión nueva y dos pasos nuevos en la calle. Una procesión nueva para la noche del Miércoles Santo, y que incorpora un paso nuevo que no ha procesionado todavía en Medina, y un paso nuevo que se incorporará a la procesión que se incorporó el año pasado, la procesión de liberación, que será un paso del zamorano Ricardo Flecha. Cuanto a la primera novedad, la procesión de la sentencia, bueno, sabéis que la cofradía que empezó su andadura el año pasado, la cofradía de Cristo en su mayor desamparo, pues tuvo muy poquito tiempo desde que aprobaron sus estatutos en el arzobispado hasta que llegó la Semana Santa, y bueno, pues no les dio tiempo a poner todo lo que tenían que poner en la calle en tan poco tiempo, y bueno, pues este año ya sí que va a ser todo lo que tenían aprobado en sus estatutos, y por eso se incorpora esta nueva procesión, la procesión de la sentencia, con un paso también de Ricardo Flecha, Cristo preso. Es un eceomo que muchos de vosotros le conocéis porque estuvo expuesto en la exposición de las Edades del Hombre en Pasio, en Medina de Río Seco, y que además, pues bueno, le adquirió un particular en una galería de arte de Madrid, y desde que le adquirió nos lo cedió al Centro Cultural San Vicente Ferrer, al Centro de Interpretación Huellas de Pasión, para que estuviese expuesto allí todo el año. La cofradía de Cristo en su mayor desamparo decidió que fuera el protagonista de la procesión de la sentencia, y va a haber un acto muy curioso que, bueno, pues la gente que conozca Medina, al llegar a la Plaza Mayor, pasando por debajo de los arcos, al lado del palacio, entre el Palacio Real Testamentario y el Ayuntamiento, pues ahí se ubicaba la antigua cárcel, y ahora mismo se ubica en la sede de los juzgados. Y allí va a tener lugar la lectura de la sentencia que Pilato pronunció delante de Jesucristo cuando le condena a una muerte de cruz, y ese va a ser un poco el acto especial que va a tener la cofradía en esa procesión. Y en cuanto al paso nuevo, es un paso alegórico, se llama el Cordero de la Redención, es aproximadamente un arma Christi, pero bueno, con una alegoría del Cordero que va tallado también en el propio paso, y que bueno, pues Ricardo Flecha ha querido acompañarlo a ese Cristo en su mayor desamparo, o Cristo en brazos de la muerte, como le conocemos casi todo el mundo en Medina, pues haciendo esa alegoría de Cristo pasando de en brazos de la muerte a la resurrección como Cordero de la Redención.
una cantidad tremenda de novedades las que trae la Semana Santa 2016 de Medina del Campo, pero no solamente en Semana Santa, sino que durante la Cuaresma también tienen muchas actividades. ¿Cuáles podemos visitar en esta Cuaresma que acaba de empezar?
Bueno, pues el pasado miércoles de ceniza ya inaugurábamos una de las exposiciones. Hemos querido hacer un guiño a la imaginería contemporánea que procesiona ahora mismo en Medina del Campo, y están expuestos hasta 8 pasos, 8 grupos escultóricos que han encargado las cofradías. Pues el más antiguo es de 1945, que es la Borriquilla de la Escuela de Olot, y el más moderno es ese Cristo en su mayor desamparo del 2011 de Ricardo Flecha. El nuevo paso todavía no ha llegado, por eso no está en la exposición. Hasta el día 7 de marzo no se bendice, y está Ricardo Flecha intentando dar los últimos retoques al paso. Pero bueno, como te digo, es una exposición curiosa porque vamos a ver imágenes, por ejemplo, 2 imágenes del paso del descendimiento, que es el protagonista del cartel de este año, que habitualmente, por la composición del grupo escultórico, pues es la Virgen y María de Salomé, que van de espaldas cuando tú ves venir el paso y no se ven muy bien. Sin embargo, en la exposición pues la vamos a ver perfectamente, la talla y la forma de tallar que tenía Francisco González Macías para ese grupo escultórico. Pero también está el paso del lavatorio, muy conocido en Valladolid, de Mariano Nieto, el Cristo resucitado de Mariano Nieto. Otras 2 imágenes de Ricardo Flecha, como es la cruz desnuda y ese Cristo preso que va a protagonizar la procesión de la sentencia este año, o la Virgen del Mayor Dolor de María Jesús Merino, y están todas expuestas en la Ermita del Amparo, en el Centro Cultural San Vicente Ferrer. Pero a mayores de todo esto, pues como siempre, tendremos los jueves de Cuaresma con charlas cuaresmales, tendremos la presentación del número 9 de la colección de textos históricos El Címbalo. Este año es un licenciado en Historia del Arte medinense, es Juan Ignacio Espeso García el que va a hablarnos sobre la imaginería del siglo XVI en Medina del Campo. Y tendremos teatro, representaremos el encuentro de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el propio convento de las Carmelitas, que es donde se produjo, una obra de Ángel María de Pablos que ya estrenábamos el año pasado durante la Semana Renacentista, y las presentaciones de la Semana Santa de Medina fuera de Medina y gente de Semana Santa de otros lugares que viene a Medina. Nosotros iremos a Cuéllar y a Palencia y recibiremos a la Semana Santa de Nava del Rey y a la Semana Santa de Cangas de Morrazo, que nos devuelven este año la visita y nos presentarán ese Encuentro Nacional de Cofradías que van a celebrar en septiembre, puesto que el año pasado en Alcira decidieron que fueran ellos los que organizasen este 29 Encuentro Nacional de Cofradías. Y bueno, pues a lo largo de toda la Cuaresma, las cofradías, la Junta de Semana Santa, tenemos más actividades. Inauguraremos una exposición de la que luego, si quieres, comentamos un poquito más, porque va a tener mucho que ver con el 6º Congreso Nacional de Cofradías, en el Museo de las Ferias, una exposición que va a aglutinar las mejores obras relacionadas con la pasión de un escultor del siglo XVI muy vinculado a Medina del Campo, como es Juan Picardo. Ahí estará expuesto el Cristo de la Paz, Cristo de los Artilleros, como le conocemos nosotros en Medina. Tendremos también el flagelado de Medina con los apóstoles que tiene al lado, San Pedro y San Pablo, una piedad magnífica de Juan Picardo, pero vienen obras también de Peñafiel, vienen obras del Burgo de Osma, y creo que va a ser una exposición muy completa que se inaugurará el 25 de febrero en el Museo de las Ferias y que va a estar abierta hasta el 10 de abril, fecha en la que finaliza el Congreso de Cofradías.
Efectivamente, comentabas de ese congreso que se va a vivir durante la Pascua. ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues después de 10 años que no se celebra este congreso, el último que se celebró fue en el año 2006 en Zaragoza, pues bueno, llevábamos ya varios años intentando traer este congreso hasta Valladolid, hasta Medina del Campo en este caso, y bueno, pues hablamos con la archidiócesis de Valladolid y nos dijeron que encantados de que pudiéramos organizarlo, que lo ligáramos un poquito con ese encuentro eucarístico que va a tener lugar en Valladolid a finales del mes de mayo, coincidiendo con la fiesta del Corpus, y que implicásemos un poco a todas las juntas de Semana Santa de la provincia. El congreso es el número 6 de los que se han celebrado en España, va a ser del 7 al 10 de abril, está prácticamente cerrado el programa, ahora mismo están el comité científico, que bueno, pues lo componen Javier Burrieza y Ramón Pérez de Castro, los que han enviado los resúmenes de las comunicaciones libres para que sean evaluados por diferentes expertos, han recibido las evaluaciones y en unos días podremos comunicar a los autores para que nos manden la comunicación completa. Las ponencias están ya cerradas y la parte, por así decirlo, cultural y religiosa que acompaña al congreso pues también está cerrada. Empezaremos el congreso con un concierto importante de la Escolanía del Escorial. Los niños del Escorial vienen el 7 de abril a las 7 de la tarde a la Colegiata de San Antolín a darnos un concierto que será el que arranque por así decirlo, este sexto Congreso Nacional de Cofradías. Y bueno, pues a mayores tendremos otras dos exposiciones más, aparte de la que te he comentado de Juan Picardo en el Museo de las Ferias. Va a haber una exposición sobre cristología de un pintor de Braga, en Portugal, con la cual tenemos mucha relación porque estamos hermanados con su Semana Santa. Y esta será en la Ermita del Amparo, en el Centro San Vicente Ferrer. Y en el patio principal del ayuntamiento, pues queremos reunir un poco los enseres, fotografías, hábitos de las distintas cofradías de toda la provincia de Valladolid, para que la gente que venga de fuera, bueno, pues conozca no solo la Semana Santa de Medina, sino pues que tenga una visión global de otras Semanas Santas de la provincia tan importantes como la de Medina o más, como Valladolid, Medina Río Seco o Peñafiel, Tordesillas, con declaración de interés turístico, pero también otras como Nava del Rey, Olmedo, Villavicencio de los Caballeros. Se me olvidará alguna seguro, pero bueno, estarán representadas todas estas Semanas Santas. Y algo muy especial que vamos a hacer el sábado por la noche, el 9 de abril, a partir de las 11 de la noche, será una procesión extraordinaria conmemorativa de la celebración de este sexto Congreso Nacional de Cofradías en Medina, con 9 pasos portados a hombros por las 9 cofradías de Medina. Y bueno, pues ya está prácticamente cerrado todo el recorrido, participarán todos los cofrades con su hábito de cofradía, las bandas de cornetas y tambores, las agrupaciones musicales. Queremos iniciar la procesión con un acto eucarístico, haciendo un guiño a esa celebración que posteriormente va a tener lugar en Valladolid. Y bueno, pues espero que la gente pueda ver cómo celebramos la Semana Santa en Medina del Campo a través de esta procesión extraordinaria.
Hay un congreso que está abierto a todos los cofrades de toda España. ¿Y qué hay que hacer para inscribirse?
Bueno, pues el precio de la inscripción son 50 euros, entrando en la página web del congreso, que es www.congresocofradiasmedina.es, creo que es la página web. Ahí tienes toda la información, hay un correo electrónico habilitado y, bueno, pues un número de cuenta donde, pagando, como te digo, 50 euros de inscripción, te inscribirías al congreso y podrías acudir pues desde todas las sesiones plenarias que va a haber en el congreso, de conferencias, mesas redondas, mesas de debate y demás historias, a todas las actividades paralelas, como te he dicho, de exposiciones, entrada gratuita a los recursos turísticos de Medina, como el Centro Cultural San Vicente Ferrer y demás. Y a mayores, pues hay dos comidas organizadas que son libres, que el que la quiera también tener en cuenta, pues serán las comidas del viernes y del sábado, al precio de 25 euros cada una. Y bueno, pues con eso ya, mandando la hoja de inscripción, pues quedarías perfectamente inscrito en el congreso.
Pues muchísimas gracias, don Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa Medina del Campo, y bueno, deseando que esta catarata de actividades salgan con el esplendor deseado. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Gracias a vosotros.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues continuamos desde el lobby del Hotel Enara en la calle Montero Calvo número 30, haciendo el primer programa de esta nueva temporada, la tercera de Paso a Paso, con los invitados que antes presentábamos. Recordamos el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Felipe Esteban Alonso, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid, don Francisco Javier de Frutos. Hemos escuchado ahora al presidente de la Junta de Cofradías de Medina del Campo. Llama la atención en que ellos empiecen a pensar en abrir las fronteras para atraer visitantes, para ver nuestros cortejos, sus cortejos procesionales. Y hablaban de China, incluso en su propio programa de Semana Santa, no solamente le editan en castellano, sino también en otros idiomas. ¿Creen ustedes que esto sería bueno para Valladolid también?
Uh-huh. Bueno, nosotros estamos trabajando con China, trajimos una delegación, como saben, este verano. El día 22 yo me acerco a Madrid a un encuentro que hay, que estará también presente el embajador chino con un montón de delegaciones y de personas de la comunidad china. Pero lo primero que tenemos que partir de la base es que el turismo chino para España viene muy poco número. España recibe 800.000 turistas chinos al año. Para que nos hagamos una idea, los chinos van a París en una cifra de 6 millones al año. solo París recibe una enorme cantidad de turistas en comparación con los que recibe toda España en un año. Abrir mercado en China no es fácil, hay que trabajarlo, hay que trabajar muchísimo con las provincias, etcétera, y eso no se hace con una labor de promoción, de exhibición, de una Semana Santa particular, de un sitio en particular. Yo creo que es un turismo que potencialmente podemos captar porque no le interesa la playa, no le interesa el sol, es un turismo que no es de sol y playa, que le gusta la cultura, que le gusta mucho la gastronomía, y en ese sentido el potencial de nuestra tierra es muy grande, pero el trabajo es un trabajo a medio plazo, es un trabajo que hay que hacer muy serio, y ya digo, no basta con editar un folleto e intentar que lo vean, porque en este momento el turismo chino sobre todo viene a Barcelona y a Madrid. Nosotros tenemos una posibilidad de captar una parte del que viene a Madrid, pero ya digo, no es un trabajo sencillo.
¿Para los hoteleros sería interesante esta propuesta?
Bueno, yo coincido con el alcalde. Yo creo que la apuesta por el turismo chino suena esnovista, suena moderna, suena... Pero creo que hay que ser realista. El coste que supone captar turismo chino y la probabilidad que tenemos de captarlo en volumen es lo hace difícil. Y respecto al tema de la Semana Santa de Mina del Campo, yo quiero decir que nuestra asociación tiene un perfil provincial, y Valladolid no es una capital, Valladolid es un destino turístico, con lo cual nosotros tenemos que apoyar la Semana Santa de Mina del Campo, como cualquier otra muestra que se produzca en nuestra provincia. Sin duda, si mejora la Semana Santa de Medina del Campo, mejorará Valladolid como destino turístico, y esa es nuestra filosofía. En cuanto a atraer turismo chino, pues yo creo que es más fácil, más rentable y más económico intentar captar turismo madrileño, turismo vasco, turismo valenciano, turismo catalán, antes que apostar por gastar los recursos en el turismo chino. Yo creo que la rentabilidad se va a obtener mucho más, de una forma mucho más inmediata, con estas ubicaciones más próximas.
Una de las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes ha sido también el tema de las inversiones y la inversión del ayuntamiento. Esta semana hemos conocido las principales partidas de los presupuestos del ayuntamiento en cultura, y hablaban de que si como en la Semana Santa de Valladolid se van a invertir, no sé si eran 74 o 76 mil euros, mientras que hay otras partidas que son muy respetables, por supuesto, no quieren decir que sean en detrimento de esas partidas, 300.000 en la Feria del Libro, o en la Seminci 1.400.000, Fundación Jorge Guillén 30.000, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, establecer comparaciones siempre, bueno, pues requiere de una explicación, ¿no? De entrada a la Semana Santa, el grueso de lo que supone la Semana Santa en nuestra ciudad ya lo tenemos, es decir, no hay que invertir en figuras porque están... las cofradías funcionan de una manera autónoma, tienen sus cofrades, etcétera. Es decir, realmente la inversión de la ciudad en Semana Santa tampoco es necesario que sea tan alta. Sí que es verdad que hay cosas que ir mejorando, y eso va a requerir de nuevas inversiones. Cuando estamos hablando de lo que hablábamos de tema de iluminación, cuando hablamos del tema de vestir las gradas, de vestir balcones, etcétera, pues eso va a requerir de inversiones, y esas no tengan ninguna duda de que se van a hacer. También digo que se están invirtiendo en cosas que no van directamente relacionadas con la Semana Santa, pero que al final repercuten en la Semana Santa. Puedo poner algún ejemplo. Este año está planificado tema de electricidad e iluminación de un montón de espacios públicos que ahora cada vez que hacemos algo lo tenemos que alquilar, y todo eso va a ir a cargo del presupuesto municipal, ¿no? Con lo cual, bueno, se van a hacer cosas, y desde luego estamos dispuestos a estudiar cualquier necesidad de aporte municipal para algo que evidentemente es importantísimo para nuestra ciudad, tanto como lo puede ser Seminci, como lo puede ser el resto de ejemplos que se ponen, ¿no?
Con lo cual puede ser una falta de presentación de proyectos al ayuntamiento para llevar a cabo diferentes modificaciones, tal vez.
Bueno, no, proyectos tenemos y ideas tenemos. Ya se nos ha hablado, la Junta de Cofradías de Semana Santa nos ha planteado el tema de las gradas, nos ha planteado el tema espacio Plaza Mayor. Bueno, hay que valorarlo, ¿no? Ver pues eso, la posibilidad de incorporar tapices, de incorporar alguna cobertura a las gradas para que tengan un aspecto, bueno, yo creo que más elegante en espacios tan tan emblemáticos como es el de Plaza Mayor, y todo eso se está ahora mismo valorando. O sea que, vamos, nosotros tened en cuenta que acabamos de aterrizar, llevamos 7 meses gobernando, escasos, y bueno, lo que sí que tenemos claro es que nuestro papel va a ser proactivo en relación con la Semana Santa, y que vamos a intentar estudiar todas las propuestas, y todas aquellas que vengan precedidas del consenso, haremos el esfuerzo que sea necesario.
que no llevaba 7 meses gobernando, sino que llevaba muchísimos más años, es el anterior alcalde, y año tras año se iba hablando con él sobre un tema y un deseo que tenían ya no solo la Junta de Semana Santa, sino los cofrades, que era hacer un homenaje a los cofrades de todos los tiempos a través de un monumento al cofrade.
La famosa petaca, que siempre
efectivamente, se han hablado, se han corrido ríos de tinta, como se suele decir, en este tema. Incluso el propio alcalde, el año pasado, en la presentación del cartel, se comprometió a que si ganaba las elecciones, durante su legislatura, habría monumento al cofrade. Incluso se habló incluso del lugar donde iba a ir ubicado ese monumento. Nos preguntan muchos de los oyentes sobre qué pasa con ese monumento, e incluso alguno venía a decir algo como que cómo hemos permitido que nos lleven un monumento que era propiedad de la ciudad de Valladolid, que estaba en un cerro, pudiendo, aunque sea, si no nos gustaba, fundir el metal de ese monumento y reutilizarle para hacer el monumento al cofrade y quitarnos una de las partidas presupuestarias más importantes para hacer ese monumento.
Lo que pasa es que el monumento, con independencia de su connotación, tenía un valor histórico y va, yo creo que se va a llevar a algún sitio en el que se pueda conservar. Es decir, el que no vaya a ser exhibido no quiere decir que se pudiera fundir sin más, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor patrimonial. Y bueno, no sé, desde luego la propuesta me parece muy audaz, sobre todo viniendo de donde viene, ¿no? Pero en fin, no, el tema del... A ver, yo creo que muchas promesas son muy fáciles de hacer, pero hay que concretarlas a través de, al menos en la administración, a través de procedimientos, ¿no? No hay ningún procedimiento iniciado en el ayuntamiento que nosotros nos hayamos encontrado en relación con el monumento al cofrade. Ahora, que hay un interés por parte de las cofradías de Semana Santa y del mundo de la Semana Santa en que haya ese monumento y hay consenso sobre una ubicación, trabajaremos en ello. Nos parece razonable, me parece que es una propuesta razonable que se puede estudiar, se puede valorar. Tenemos, si el compromiso del anterior alcalde era que en este mandato se haría, tenemos 3 años y medio por delante para trabajar en ello y, sobre todo, bueno, sin una confrontación electoral de por medio que pueda restarle valor al compromiso. Así que lo estudiamos, lo valoramos y si realmente hay ese consenso y hay esa posibilidad, pues trabajamos en ella.
Pasaría la historia como el alcalde que hizo el monumento al cofrade. No sé el soterramiento, pero el monumento sí.
Esperemos pasar a la historia por otras muchas cosas, no solo por esa.
Igualmente, la Asociación de Hoteles también se compromete mucho con la Semana Santa y en los últimos años ha ofertado la posibilidad desde sus hoteles, sus centros, el poder adquirir las entradas para las tribunas. Así es, ¿no?
Así es. Vamos a ver, los hoteles no se comprometen solo con la Semana Santa, los hoteles se comprometen con la ciudad y con la provincia. Como bien digo, que duda cabe que en los hoteles tenemos puntos de información y puntos de venta, y nosotros somos prescriptores para los visitantes de nuestra ciudad. Y ya el año pasado lanzamos una iniciativa que es la posibilidad de que los hoteles empaqueten la tribuna para ver la procesión general junto con la habitación de hotel. Fue una primera iniciativa, tuvo una aceptación, a mi entender, positiva, no demasiado elevada, pero cierto es que para que una iniciativa de este tipo se consolide se necesita una serie de años. Para mí realmente es un auténtico lujo que cualquiera de nuestros visitantes, por un poquito más de lo que paga habitualmente, pueda disfrutar de una vista privilegiada para posiblemente la mejor representación de la religiosidad tradicional del mundo, que es la procesión general del Viernes Santo. Y todo eso simplemente por observar en cualquier hotel de Valladolid. Para mí estos son los pasos importantes que tiene que dar una ciudad que quiere ser turística, que es que todos nos unamos sin ningún tipo de afán de protagonismo y que el realmente protagonista sea la ciudad de Valladolid. Y estos son los pasos que nosotros hemos dado, con lo cual este año de nuevo volveremos a ofertar la posibilidad de que aquellos turistas que pernocten en nuestros hoteles puedan adquirir, puedan empaquetar junto con su alojamiento la tribuna para ver la procesión general.
Aparte de eso, hay un proyecto que la Asociación de Hoteles ha colaborado con ello, Diego, que es sobre una guía que vamos a editar en Valladolid Cofrade.
Pues sí, es una de las sorpresas que queríamos desvelar hoy en este programa. Valladolid Cofrade, conjuntamente con la Asociación de Hoteles, estamos elaborando una guía de visita, no un programa de procesiones como tal, una guía de visita donde, pues, humildemente recomendamos de cada procesión, pues, el momento más bonito desde nuestro punto de vista, está claro. ¿Qué calle es la más bonita para ver esa procesión? ¿Qué detalle no debes perderte? Pues fíjate en este hábito, porque es de este determinado color, porque esta cofradía no lleva capirote, porque esta flor va aquí y no va allá. Pues entonces hemos querido hacer un compendio de todas esas cosas y hacer esa guía que se va a repartir, Valladolid Cofrade repartirá también unas cuantas, que se va a repartir en los hoteles de Valladolid, gracias a la colaboración, como decías, de la Asociación de Hoteles.
Y hablando también de trabajar por la Semana Santa y de propuestas que surgen, ha surgido una propuesta que ha causado algo de polémica, que ha sido la de la interpretación por parte de una orquesta en la Plaza Mayor, en la procesión general, que apuntábamos antes, del Requiem de Mozart. La propuesta ha sido, en algunos ámbitos, un poquito, no ha sido muy bien recibida. ¿Qué cree usted, que podrá prosperar esta propuesta que ha hecho el Ayuntamiento?
Bueno, esto yo creo que invita a una reflexión general sobre cuál debe ser el papel que asume el Ayuntamiento en la Semana Santa, ¿no? Porque yo creo que solo hay tres opciones, ¿no? El Ayuntamiento podría adoptar un papel restrictivo o de dificultar la Semana Santa, podría adoptar un papel pasivo, es decir, ni entramos ni salimos, esto es ajeno al Ayuntamiento, y el tercero es adoptar un papel proactivo, es decir, intentar aportar cosas, ¿no? Este es el tercero, el que nosotros hemos elegido. Es decir, nosotros lo que hemos elegido es intentar contribuir desde nuestra posición a mejorar la Semana Santa. Con una premisa básica, y es que nos limitamos a proponer. Lo que no vamos a hacer nunca es imponer, y todo lo que se haga tiene que ser consensuado. En esta dirección va esta propuesta. Nosotros hemos recibido esta sugerencia por parte de distintas personas. Nos parecía una buena idea, como mínimo, debatir sobre ella, pensar en el espacio Plaza Mayor en Viernes Santo con una iluminación especial, si logramos esa dignificar las gradas, los tapices, los balcones y una orquesta tocando el Requiem de Mozart al paso de nuestros pasos, a mí particularmente me parece una imagen poderosísima que contribuiría, yo creo, a darle a un mayor realce a un momento verdaderamente único, ¿no? Pero es una propuesta y yo pido que así se tome. Es decir, no entiendo mucho la irritación con la que algunos responden. Es una propuesta, punto. Si gusta, se hace. Si se consensúa, se hace. Y si no, no pasa nada. Para eso estamos, para debatir, ¿no? Me quedo, yo de las muchas respuestas que he visto, con una persona que la rechazaba, pero que al mismo tiempo valoraba el afán de mejora que muestra el equipo de gobierno. Nosotros lo que queremos es contribuir a mejorar. Acertaremos, nos equivocaremos, pero desde luego lo que no estamos haciendo es pasar de la Semana Santa. Lo que estamos tratando es de demostrar que la Semana Santa nos interesa mucho y que queremos contribuir en la medida en que sea posible a mejorarla, pero siempre respetando que esto tiene que ser fruto de un consenso de todos, no puede ser jamás una imposición.
Uh-huh. Yo creo que el enfado ha podido venir, y no creo que haya sido muy grande, por parte de los miembros de las diferentes bandas, que es un colectivo de la Semana Santa que yo creo que ha sido el más golpeado en las últimas décadas, en el aspecto de que la ciudad en Semana Santa sí que nos gusta ver los cortejos acompañados con una calidad musical, pero sin embargo no les hemos permitido bajo ningún concepto el poder ensayar dentro de la ciudad. Recuerdo en mi infancia cuando ensayaban varias bandas en las Moreras, en la parte baja de los jardines de las Moreras, y poco a poco los hemos ido excluyendo. Ha habido una banda hasta hace el año pasado, hasta ensayando, que daba pena verla, el frío que hacía en pleno invierno,
en las puertas
del estadio, efectivamente, sí, sí. Yo creo que es la Cofradía de la Pasión, sí, igual sí. Que otras en
les
polígonos.
Hemos recibido, ¿eh? Estamos trabajando en un espacio digno y estable para que puedan ensayar a lo largo de todo el año. No es fácil, pero estamos trabajando en ello. O sea, que eso, dentro de este mandato, eso sí que me comprometo a que lo vamos a resolver. No puede ser que ensayen en la calle, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y entiendo que ensayan todo el año y que para ellos sea un sacrificio, después de ensayar todo el año, verse privados de tocar en Plaza Mayor. Lo veo, lo entiendo perfectamente. Yo planteo, o hemos planteado, que a veces también alguna renuncia, también como una muestra de generosidad con la propia Semana Santa, puede ser positiva. En todo caso, sí que se está trabajando en el tema de orquesta, no para la Plaza Mayor, sino que vamos a intentar probarlo en algún espacio, veremos a ver dónde, para que, bueno, de alguna manera demos un paso y veamos cómo funciona, cómo lo acepta el público, cómo lo acepta la propia Semana Santa, y ver si realmente es algo que merece la pena o no.
Uh-huh. Para terminar, Felipe, nos preguntan que tenemos un gran elenco de libros y una gran cantidad de libros sobre la Semana Santa, unos dedicados a la procesión general, otros dedicados a los carteles, etcétera. ¿Para cuándo un gran libro que aglutine todos los anteriores editados?
Esa es una pregunta, la pregunta del loro, pero es que esa, que si ya lo he leído la pregunta que me decías, es un, o sea, y hacer un compendio de todo lo que,
sí, lo que lo tiene hasta el momento.
Hasta el momento, claro, pero la Junta no tiene disponibilidad para hacer eso. Tendría que ser a través del Ayuntamiento, y siempre volvemos al papá, pero es así.
Pues yo al alcalde totalmente receptivo, Joy.
No, hombre, yo creo que todo lo que tenga que ver con la imprenta municipal, la disposición
si por la imprenta
es,
no es.
La disposición es toda, ¿eh? O sea, que en ese sentido.
Es encontrar al al señor que lo, o sea, que lo hiciera,
al
escritor o al editor, el, oye, ahí mira, ahí tienen campo.
Muy bien, pues ya vamos terminando este programa y vamos a repasar antes de terminar la agenda semanal.
Agenda semanal, paso a paso.
Pues como bien dice nuestra cuña Ángel María de Pablos, agenda semanal, paso a paso. Ángel María de Pablos, que por cierto, seguimos reivindicando desde esta tertulia el que algún día sea el pregonero oficial de la Semana Santa. Vamos con la agenda. Hoy finalizan los triduos a la oración del huerto en la Veracruz, adyacente del Santo Entierro y al Cristo Camino del Calvario del Despojado, que hoy además se encuentra en Besapié. Triduo que además hoy culmina con la presentación del Paño de la Verónica a cargo del subdirector del Norte de Castilla, Ignacio Foces, y que este año está pintado por el dibujante Ángel Espeso. El acto comenzará tras la finalización del triduo. Continúa el triduo al Santo Cristo del Olvido de la Preciosísima Sangre, que mañana celebrará una misa en honor al Santo Cristo de los Carboneros, conjuntamente con la cofradía propietaria del paso, de la Cofradía de las Angustias, a la una en la Iglesia Penitencial. El lunes comienza el triduo al Cristo del Gallo, en el santuario, organizado por la Cofradía de la Piedad, y el martes el triduo al Ecce Homo, por la Cofradía del Cristo de los Artilleros. En cuanto a otro tipo de actos, el domingo a las 6, en las Angustias, un concierto a cargo de la banda de cornetas de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, y ese mismo día, a las 7:30, tendrá lugar música y versos de la Pasión en la iglesia del monasterio San Quirce, con un pregón a cargo del párroco de San Nicolás y San Miguel, don Javier Carlos Gómez, perdón, seguido de un concierto de la banda de cornetas de la cofradía. Y el viernes, día 20, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Santuario, charla sobre imaginería por José Antonio Hernández Navarro, que es el escultor de tallas pues como el Despojado o el Cristo de la Humildad. Y ya fuera de esta semana quiero avanzar también, comentaba Julián al principio los programas que tendremos paso a paso, que el día 5, paso a paso, se trasladará al castillo de Fuensaldaña, un entorno también muy bonito. Allí realizaremos las segundas jornadas de música cofrade junto a la banda de cornetas de La Esperanza. Esta es la agenda, que ya empiezan a ser pues muy, muy copiosos, por así decirlo, los actos y cada vez más las cofradías pues están involucrando en organizar un montón de pregones, conciertos. La verdad es que las cofradías están muy activas este año.
Así es, este año va poco a poco aumentando de cara a nuestra Semana Santa el número de actividades que organizan. Pues aquí damos por acabado el primer programa de esta tercera temporada de Paso a Paso. Agradecer a don Óscar Puente, Santiago, alcalde de Valladolid, que haya estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
A don Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias, Felipe, por venir nuevamente a los micrófonos de Paso a Paso.
Muchas gracias.
Y a don Francisco Javier de Frutos, agradecerle a sí mismo que haya venido y la colaboración que extiende no solamente a la Semana Santa y en particular a Valladolid Cofrade.
Por supuesto, muchas gracias por invitarnos y esa colaboración seguirá.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, dar las gracias a las personas que se han acercado a ver cómo hacemos este programa en directo, y no queremos acabar sin antes, Diego, darte las gracias también que vienes tú y hoy te ha tocado ejercer del control técnico porque Óscar Guirés Galván no ha podido venir.
Exactamente, le mandamos un saludo desde aquí, tenía cosas que hacer y me ha tocado estar un poco, aparte de la voz que tengo, me ha tocado estar un poco aquí pendiente. Me gustaría también agradecer a todos los invitados, sobre todo al alcalde. Yo creo que es el primer programa de radio donde no se le pregunta por los excrementos de los perros, porque de momento a los cofrades, gracias a Dios, no nos afectan. Esperemos que no, sobre todo a los que van descalzos, sería una sorpresa. Gracias a todos.
Y asimismo también queremos felicitar en su día a los profesionales de la radio, que hoy es el día de la radio, y a todos ustedes, emplazarles al próximo sábado, 12 de la mañana, Hotel Enara, a través de los medios de Radio Valladolid Cofrade, y recuerden que la vida es una semana.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.